Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo empieza la semana en el deporte, Manolo?
Pues mira, te voy a hacer una cosa. Francia, concretamente París, ahora mismo está asustada. No hay ninguna decisión de Macron que pueda hacer tambalear al país vecino, pero sí lo que ayer se narraba cuando faltaban 14 minutos en el partido entre el PSG y el Olympique de Marsella. ¡Hola, la, la! Decía el comentarista cuando veía la lesión de Neymar. Realmente, cuéntame, Avilés, ¿qué es lo que sucedió cuando ayer el equipo del PSG rival del Madrid jugaba con el Olympique?
Bueno, era el minuto 76 de partido, Manolo. Neymar peleaba por un balón dividido con un rival. Este se le anticipó y el brasileño salió trastabillado y pisó mal, doblándose el tobillo derecho. Neymar se quedó en el suelo durante unos segundos con claros gestos de dolor y tuvo que ser sustituido. Sus compañeros, al final del partido, Thiago Silva y Areola, analizaban con la prensa cómo se encontraba Neymar en el vestuario y cómo lo veían, si iba a llegar o no al partido de Champions contra el Real Madrid.
Uy, pues que se tiene ya...
Sí, porque al momento ya se le había hinchado muy rápido. No soy médico, pero creo que para el miércoles no va a estar disponible.
Tiene un poco hinchado el tobillo, pero esperemos que vuelva rápido.
¿Estáis inquietos?
Claro, porque es un jugador importante y esperemos que vuelva cuanto antes.
Evidentemente se delataba en la voz de los jugadores del Paris Saint-Germain la preocupación por un partido a 8 días de jugar contra el Real Madrid el próximo 6 de marzo. Pero Melchor Ruiz, última hora que tenemos del caso Neymar, ¿qué se sabe ahora mismo?
Bueno, hay que decir que al futbolista brasileño se le realizaron ayer unas pruebas que descartaron rotura ósea, pero que confirmaron una distensión en los ligamentos de su tobillo derecho, por lo que se le ha inmovilizado, como se puede comprobar en una foto que ha subido en sus redes el propio Neymar, que está pendiente de nuevas pruebas. A pesar de lo cual, te cuento, Manolo, que tanto Ney como su entorno están convencidos que estará el 6 de marzo ante el Real Madrid.
Si ustedes han visto las imágenes, seguramente que la cara del dueño al que la fi lo dice todo, pero Emery también tenía cara de preocupación, aunque al Bar Madrid, el técnico vasco del Paris Saint-Germain en todo momento quiso lanzar mensajes de optimismo.
Sí, bastante positivo Unai Emery en relación a esa lesión de Neymar. El técnico español dice que apostaría porque el brasileño sí que va a poder jugar el partido de vuelta contra el Real Madrid, pero que hay que ser cautas y, eso sí, esperar a los resultados de las pruebas médicas.
En torsión. Après on va faire les
es una torcedura. Después vamos a hacer los exámenes médicos para saber exactamente cómo es este esguince. Pero él está tranquilo. Y vamos a esperar a estos exámenes. Pero siendo optimistas. Tenemos que tener un poco de paciencia. Pero si ahora mismo necesitamos decir alguna cosa, si sí o si no llegará contra el Madrid, prefiero decir que sí.
Bueno, la gran pregunta es realmente qué tiene Neymar, que de momento se oculta, parece que no tiene rotura, y cómo se puede curar esto. Hablamos con especialistas, gente que saben, gente de medicina deportiva. Álvaro Lordén, ¿has estado buceando y qué has encontrado?
Sí, para ello, Manolo, la cadena COPE ha hablado con un reconocido experto, el doctor Alfonso del Corral, para contarnos de cómo ve la lesión del brasileño y de sus posibilidades de estar sobre el césped del Parque de los Príncipes el próximo 6 de marzo.
La expresión de dolor de él era muy significativa y en cualquier caso, pues lo normal es que sea un tobillo de luego resentido. Ahora, que van a intentar que esté, eso es evidente, ¿no? Y que van a poner todos los medios para que, y lógicamente hay medios muy buenos hoy en día para, primero, para acelerar los procesos de cicatrización y de reparación. Y en segundo lugar, el día del partido, pues disminuirle los niveles de molestias a prácticamente a cero.
Bueno, y la prensa francesa tiene más datos. Edu Badía, ¿dice algo más acerca de la lesión de Neymar?
La prensa francesa en vilo por la lesión de Neymar. Se preguntan si llegará contra el Real Madrid. El equipo destaca que el PSG pagó cara la victoria ante el Olympique de Marsella. Le Parisien titula Neymar la gran preocupación y subraya que sin el brasileño el equipo francés gana casi tanto pero anota mucho menos. El staff técnico del PSG es optimista, según Le Monde, y en France Football van más allá y preguntan si el PSG eliminará al Real Madrid sin Neymar. De momento la encuesta está 50-50.
A todo esto, ¿qué ha dicho el Real Madrid? ¿Qué ha dicho, por ejemplo, en el día de hoy Miguel Ángel Díaz? Zinedine Zidane está contento, le gustaría que no jugara. ¿Qué ha comentado el técnico?
Zidane, Manolo, niega que esté contento ante la posibilidad de que Neymar pueda perderse la vuelta. El francés se ha mostrado deportivo, asegurando que aunque el PSG perdería mucho potencial sin el brasileño, él no se alegra de los males ajenos.
¿Para usted es una alegría, en principio, entre comillas, que no pueda llegar?
No, no, para nada. No estoy contento por la lesión de Neymar. Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión.
Fair play puro y duro el de Zinedine Zidane, que lo único que desea es que esté Neymar en el partido. Por cierto, dos más de lesionados. ¿Qué le pasa a Marquinhos en el PSG, Melchor?
Bueno, según cuenta el portal brasileño Wall, Marquinhos también estaría lesionado muscularmente en su pierna izquierda, siendo seria duda de cara al partido de vuelta ante el Real Madrid. El central brasileño se perdería los dos próximos encuentros del conjunto galo y se le realizarían en los próximos días unas pruebas para saber si finalmente puede llegar o no a ese partido ante el Real Madrid.
¿Y cómo están Marcelo, Modri y Kroos en el Madrid, Miguelito?
Lo tienen complicado. Hoy por primera vez Toni Kroos ha estado trotando sobre el césped, y en cuanto a Modri y Marcelo, siguen trabajando en el interior de las instalaciones y quieren jugar. Deberá decidir Zidane si arriesga o no.
A todo esto, Fernando Evangelio, ¿la posible ausencia de Neymar nos hace afirmar que el Madrid está ya clasificado?
No, hombre, no creo que sea para tanto. Aparte de necesitar una bola de cristal para saber lo que va a pasar dentro de 9 días, es que si tú piensas en una delantera formada por Di María, por Cavani y por Mbappé, que sería la que jugaría si no juega Neymar, ¿esa delantera tiene potencial para eliminar al Madrid? Pues yo creo que sí.
Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con el Barça y las tarjetas.
Un motero no se come ni un atasco. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que el próximo jueves el líder, el Barça, juega frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Suárez está a una tarjeta del ciclo. Y ayer Manolo Oliveros, ¿qué es lo que intentó el uruguayo?
Bueno, lo intentó, pero lo intentó muy tarde. Pasado el minuto 90, intentaba agarrar a los contrarios, concretamente a Pablo Maceo. Le agarraba, no le enseñaban nada, le derribaba, le agarraba por la cintura. Había sacado también un fuera de banda, perdiendo muchos segundos, pero el árbitro no picó y no le señalaba la cartulina amarilla.
Bueno, en resumen, que lo que intentaba era buscar la quinta amarilla. Hay que destacar que cómo se vio esto desde el banquillo, qué decía Ernesto Valverde. Anaïs Martí.
Pues no entró a valorar los constantes intentos de forzar la amarilla por parte de Suárez. Dice el técnico del Barça que eso lo decide el árbitro. Valverde, aunque no da pistas ante el exigente calendario, no descarta dar descanso a Suárez en Las Palmas para asegurar su presencia contra el Atlético de Madrid.
Forma de que ha buscado la tarjeta Jordi Alba y también el intento de Luis Suárez, que al final el árbitro no le ha comprado esa intención.
Bueno, son lances del juego. El árbitro tiene que decidir.
Bueno, ya saben.
Gracias, Ernesto.
De nada.
Ya saben que el Real Madrid está en una situación parecida, porque Carvajal, Miguel Ángel Díaz, está con 4, forzará mañana la amarilla para no jugar el próximo sábado frente al Getafe.
Zidane, Manolo, no suele ordenar a sus jugadores que fuercen una amarilla. En caso de hacerlo, no se reconoce para evitar sanciones. Ramos la forzó en Leganés la semana pasada y es probable que mañana lo haga Carvajal para hacer coincidir su descanso con la sanción. No obstante, Zidane esta mañana ha negado cualquier tipo de estrategia.
Te digo la sinceridad, yo no quiero que le metan tarjeta. Yo quiero que siga así con 4ª tarjeta hasta el final. Y luego veremos cómo lo vamos a manejar a Carva. Aquí hay muchos jugadores que pueden también jugar. Vamos a ver cómo lo vamos a administrar.
A ver, Fouto, ¿por qué en la Liga Española no se sanciona esto y en cambio en la Champions el que la busca puede tener sanción?
Porque en la UEFA, Manolo, siempre son mucho más estrictos que la Federación. De todas formas, en Europa solo sancionan si el delegado de UEFA del partido lo recoge en el acta, como sí ocurrió en el caso del partido de Champions de Carvajal. Nunca le dejan esa responsabilidad en UEFA, insisto, al árbitro. De todas formas, no nos volvamos locos, porque la actitud de forzar tarjetas tiene que ser muy sospechosa para que sea denunciada. Ayer, por ejemplo, la de Jordi Alba, es indemostrable que la forzara, y Luis Suárez no cometió ninguna infracción según el reglamento para ser sancionado con amarilla, porque ninguna de las faltas que hizo fue merecedora de tarjeta.
A ver, Ciro López, ¿tú crees que merecía Suárez amarilla por intentarlo?
No. A Suárez hay que sancionarlo
por provocarlo, ¿no?
Por provocarlo. Y al árbitro hay que sancionarlo por no enseñarle tarjeta. O sea, hay que sancionar a los dos. Uno por provocar y otro por no enseñar.
¿Tú, Olivero, sancionarías a Suárez por intentar provocar las cartulinas?
No, yo sancionaría, como dice Ciro, al árbitro. Vese claramente que está derribando un contrario, que tarda en lanzar el fuera. El árbitro lo hace mal y, por lo tanto, debe ser sancionado. E incluso yo iría más lejos. Llamo a Las Palmas y les digo, pero vosotros no vais a denunciar. ¿Qué pasa si Luis Suárez juega el próximo jueves contra Las Palmas y marca un gol? ¿Denunciadlo para que no juegue? Porque merecía la cartulina.
Tiene razón, Manolo.
A ver, jurado, ¿qué dicen los copenautas?
Bueno, son ligera mayoría los que están por la labor de castigar al uruguayo. De los 12.500 votos en @TJCope, votan por el sí a la sanción el 60%, votan por el no el otro 40%.
Hay que destacar que parece que a quien no van a sancionar van a ser Antoine Griezmann, su público, porque después de lo de ayer...
Despeja el inglés de cabeza, rechace, segunda jugada frontal del área, Griezmann, ¡qué golazo!
Ayer Antoine Griezmann hizo un hat-trick y Antonio Ruiz se habla de perdón, de indulto. ¿Cómo es ahora mismo la relación de Griezmann y el público del Wanda Metropolitano?
Bueno, ha sido una relación tumultuosa desde el verano y prácticamente por iniciativa del jugador francés, que ha coqueteado con varios equipos, que nunca ha dejado satisfecho a la afición del Atleti hablando con orgullo de sus colores. Pero ayer, después del partido, del partidazo que se marcó, quisimos preguntarle si cree que debe pedir perdón o si está arrepentido de todas esas declaraciones que pudieron faltar al respecto.
Antoine, la gente del Metropolitano últimamente te está apoyando mucho, hace ya tiempo que lo hace. ¿Tú estás como arrepentido o te gustaría pedir perdón por algo de lo que hayas dicho cuando sales fuera de España? ¿Te sientes en deuda con la afición?
Creo que en cada partido doy todo y ahí creo que si me siento arrepentido, pues ahí lo demuestro en el campo.
A ver, Betón, ¿tú crees que se ha ganado Antoine Griezmann el perdón de la afición colchonera?
¿El perdón? Sí, claro que el perdón se lo ha ganado. Y el aplauso también se lo ha ganado. Otra cosa, Manolo, es el afecto. Para ganarse el afecto tendrá que tener gestos equivalentes a los muy negativos que tuvo con la hinchada en todo el principio de esta temporada.
¡Hablamos de entrenadores!
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que el Valencia va cuarto en la clasificación, por tanto en puestos de Champions. Que el Valencia ayer ganó 2-1, que lleva tres victorias consecutivas. Pero pese a todo, Villarejo, vaya rajada se pegó Marcelino, ¿eh?
Sí, no le gustó el juego del equipo a pesar de la victoria. No le gustaron los errores en defensa, fundamentalmente de Murillo, que propicia el gol de la Real. Tampoco la actitud de algunos futbolistas. Señaló en concreto al portugués Guedes, que acabó siendo sustituido. Con todo esto, Manolo, era lógico el cabreo de Marcelino tras el encuentro.
Le quiero preguntar por Guedes, porque hoy lo hemos visto hablar mucho con él, especialmente hoy. Creo que no más que en otros partidos. No sé si considera que hoy no ha estado fino el portugués.
Yo creo que lo ha visto todo el mundo, cómo ha estado hoy Guedes. Quizás el resultado podría haber sido otro, porque no creo que hayamos hecho más méritos que la Real para ganar este partido. El gol de la Real considero que es un error que un equipo que quiere jugar Champions no puede cometer. Creo que no hemos jugado como debíamos, ni hemos hecho en el cómputo general de los 90 minutos lo suficiente para ganar.
Bueno, la pregunta que nos hacemos, Fermín Rodríguez, es si con el Valencia en puesto de campeón se pasa Marcelino con sus declaraciones y críticas contra sus jugadores.
A ver, Marcelino ha sido muy realista y sincero, que es algo que en el fútbol suele escasear. El asturiano solo reconoció una realidad, su Valencia, que está realizando además un temporadón que todos los valencianistas hubieran firmado en verano, está plomizo y sin chispa desde la Copa y no mereció ganar ante la Real Sociedad. Pero sigue ganando y opositando a la Champions. Y además era una manera sutil de pedirle algo más a su vestuario.
Bueno, pues hay que decir que de Marcelino no rajan, es él el que raja. En cambio de Ziganda, mire lo que grita San Mamés. Álvaro Rubio, cuéntame cómo está ahora mismo la situación del técnico del Atleti.
¿Qué te voy a decir, Manolo, escuchando esto? Está totalmente cuestionado, con qué decir que no es de ahora, ¿eh? Desde que comenzó la temporada, Ziganda ha tenido muchos detractores. El punto álgico de las críticas llegó ayer con esa victoria del Atleti, escuchando ese cuco vete ya. Está cuestionado, pero su puesto a día de hoy no corre peligro. Otra cosa es que continúe al frente del conjunto rojiblanco la próxima temporada, aún teniendo contrato. Él no vive al margen de las críticas, y esto decía después de escuchar a San Mamés.
Las críticas son importantes, pero uno tiene que ser consciente de que está expuesto a ello, y lo que no puede hacer es bajar la guardia para nada. O sea, ganas tengo todas. No es agradable, evidentemente, pero el público es soberano y tienes que respetar. Más de lo que me ha dado a mí el público, y siempre he dicho que tiene razón. Ahora que pues igual hay pues que las cosas pues no vienen tan bonitas como ha sido siempre para mí, pero uno tiene que estar a las duras y a las maduras y ser pues ser consecuente y aceptarlo como viene. Evidentemente, ya me conocéis y sabéis que yo estoy a disposición, ¿eh? Del club. Eso tampoco hay mucho, eso no, por mi parte no habrá nunca ni un problema.
A ver, Jaime Ugarte, ¿tú crees que Urrutia, el presidente, aguantará la presión que hay ahora mismo sobre Ziganda?
Urrutia lo dejó claro en su última comparecencia, el Athletic siempre es lo primero, y ayer también lo dejó también muy claro el Cuco Ziganda: jamás voy a ser un impedimento para el club. Pero bueno, Josu Urrutia conoce perfectamente al Cuco, salvo debacle, que tampoco tiene por qué ocurrir. Yo creo que el navarro José Ángel Ziganda va a continuar en el Athletic porque tiene el respaldo total de su íntimo amigo Josu Urrutia.
¿Tú te atreves a decir, Marco Antonio Sande, lo mismo sobre Eusebio, Sacristán y La Real? ¿Peligra?
Totalmente.
¿Peligra?
No peligra. Eusebio lo llevamos contando ya desde hace tiempo, más que nada porque cuenta con el abrigo de Aperribay y quieren que termine la temporada. A Eusebio se le está valorando mucho el haber confiado en la cantera, se le está valorando su buen fútbol por momentos y sobre todo pues el no estar todo el tiempo llorándole fichajes a la directiva. Así que Eusebio hasta que acabe la temporada.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que el Atlético de Madrid y el Barça se están jugando la Liga. Ya saben que el Barça le saca 7 al Atlético, que se verán el próximo domingo a las 4:15. Pero en el Atlético, más que de lo que va a ocurrir el miércoles con el Leganés y el domingo con el Barça, están pendientes de 3 nombres propios: Gaitán, Carrasco y Torres, Antonio Ruiz.
Sí, anoche en Tiempo de Juego ya avanzamos en exclusiva el destino de todos ellos. Gaitán y Carrasco, el propio Atlético Madrid, a través de su canal oficial, ha hecho pública ya su salida, su traspaso al Dalian Jifang, el equipo de Wang Jianli en China. Y Torres, para felicidad de la gran parte de los Atléticos de Madrid, se queda y no se va al fútbol chino.
Además, el Barça tiene 7 puntos de ventaja sobre el Atlético. ¿Qué dice Gil, el equipo blaugrana, sobre la Liga?
Pues que no hay que dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. La trayectoria invita a una resolución rápida del campeonato, tan rápida que podría ser de récord si los perseguidores se dejan puntos. Lo que hace Valverde es remarcar una y otra vez la tensión competitiva de los suyos, aunque ya se le ve algo de impaciencia.
¿Y quién no? No, bueno, no es que tengamos prisa, es que... Bueno, ¿qué coño? Claro que tenemos prisa, todo el mundo tiene prisa. Lo que queremos es mantener nuestra distancia con nuestros rivales. Y eso solo se consigue si no tienes ni un mínimo ápice de confianza, de exceso de confianza. Porque ellos no van a bajar el pistón, eso lo tenemos claro, y nosotros tampoco.
Ellos son los del Atlético que juegan el miércoles contra el Leganés. El Barça juega el jueves frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y Juanfran Cruz, ojito, que cómo recibe el equipo de Paco Gémez al equipo blaugrana.
Fíjate que está contento la Unión Deportiva por no encajar goles y dejar la portería a cero, pero preocupados por la falta de gol. Suma ya 3 meses la Unión Deportiva sin marcar fuera de casa. Pero se habla efectivamente del partido ante el Barça y sobre todo de Leo Messi. Por ejemplo, señaló Vicente Gómez que disfrutará teniendo enfrente al mejor jugador del mundo y en tono de broma indicó que si tiene que darle una patada, se la dará.
Lo que dice Calegri es el mejor del mundo y disfrutaré de este momento porque la situación en la que estamos puede pasar cualquier cosa y nunca se sabe cuándo puedes otra vez enfrentarte a este jugador. Y disfrutaré desde la perspectiva del trabajo, de intentar hacerle un partido difícil. Si tengo que darle alguna patada, se la daré y ya está, ¿no? Pero bueno, sabiendo que es el mejor del mundo y hace lo que quiere cuando él quiere, esperemos que...
Bueno, ya saben que la Unión Deportiva Las Palmas es la tercera por la cola, el penúltimo es el Deportivo. Allí, ¿cómo están los ánimos, Dobarro?
Bueno, el Depor ha recuperado la ilusión y empieza a creer. El equipo está sólido y aunque no tiene suerte cara al gol, está convencido de salir del hoyo. Claves, los dos próximos partidos. Primero el miércoles ante el Getafe, después el sábado contra el Eibar.
Y el farolillo rojo, el Málaga, que perdió injustamente. ¿Cómo están allí los ánimos, Guerrero?
Pues imagínate, Manolo, aquí no está el champán para enfriar. El efecto José González se difumina, 2 puntos sobre 18 y 4 derrotas consecutivas son el bagaje del Málaga con el técnico gaditano. El Málaga mejora, es más solvente, pero no gana desde el año pasado. Con 13 jornadas por delante y 39 puntos aún en juego, el Málaga se agarra a las matemáticas y aquel Levante esta noche no le gana al Betis para que la salvación siga estando a 7 puntos. Por cierto, para colmo de Málaga, el Málaga pierde a sus 2 mediocentros. Arrecio y Adrián, los 2, con sendos de 15 de rodilla.
Tú lo has dicho, el Levante que va a jugar en apenas 10 minutos frente al Betis, lo va a contar en directo la cadena COPE y lo pueden ver a través de Gol Televisión. Zamora, ¿con qué novedades?
Bueno, los dos entrenadores apuestan por un 4-4-2. En el Levante juegan por primera vez juntos como titulares Roger y Armando Sadiku, un delantero albanés que llegó en invierno. Enfrente el Betis, Setién también apuesta por 4 atrás. Y arriba también con dos delanteros jugarán Loren y Sergio León. El partido empieza a las 9, lo pita de Burgos Bengoechea.
Y ya saben que mañana tenemos tiempo de juego aquí en la cadena COPE, martes, miércoles y jueves, con el partido que abre jornada, el Real Madrid frente al Español, lo pita Sánchez Martínez. La última hora del Madrid, ¿por dónde pasa, Miguel?
Zidane va a recuperar a Ramos, a Asensio, posiblemente a Isco, que ni siquiera calentó contra el Alavés. La gran incógnita es saber si va a volver a repetir Zidane con la BBC. Podría descansar Cristiano. Zidane ha reconocido que es humano que sus jugadores miren de reojo al Mundial.
Yo creo que es un poco de todo, pero sobre todo que él se conoce muy bien y nosotros hablamos. Y él sabe que, bueno, que de vez en cuando tiene que descansar. Hay el Mundial. Y tú puedes pensar que no, puedes pensar que los jugadores no piensen en eso y puede ser verdad porque es el día a día, pero inconscientemente hay el Mundial. ¿Por qué digo eso? Porque lo he vivido, ¿eh?
Bueno, hay que decir que él se refiere a Cristiano Ronaldo, del que ha hablado, por cierto, Quique Iglesias, otro Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, antes ha dado una lista de 19 convocados que ya están concentrados en el hotel habitual. Entra Marc Roca y se cae Mario Hermoso, y Quique Sánchez Flores se ha deshecho en elogios hacia el astro portugués.
Con Ronaldo ha pasado un proceso parecido al del Madrid, ¿no? Que cuando las cosas han ido mal también se ha dudado de Ronaldo. Esto es mucho dudar ya, ¿no? Pero este chico es otro planeta. Este chico fue presentado como una estrella de cine en el Bernabéu hace ya muchos años y ha mejorado cualquier presentación que se le pudiera hacer en su momento.
Bueno, Girona y Celta se ven mañana. Pita Trujillo Suárez del partido, se juega a las 9 y media. Carles Valdellou, ¿con qué novedades en el equipo de Machín?
Pues principalmente con la novedad de Christian Stuani, que volverá a la punta de ataque después de perderse el partido del Camp Nou, y con la baja casi segura ya de Adai Benítez, que también tuvo que dejar el partido contra el FC Barcelona en la media parte. El que jugará con casi toda seguridad es Mojica, que si lo hace, lo hará infiltrado.
¿Qué noticias tenemos del Celta de Vigo, Santipeón?
Que Juan Carlos Unzué ha decidido elegir a los 18 futbolistas que tiene disponibles para el partido de mañana. La principal novedad, la entrada del canterano Brais Méndez, que llevaba varias jornadas jugando con el filial. Se caen de la lista Fontás por lesión y Cabral por acumulación de amarillas.
Ya saben que mañana tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde con esos dos partidos, pero ahora vamos con tres noticias, o mejor dicho, con tres líos. El primero, Pepe Castro, Víctor Fernández. Hoy ha tenido que ir a un juzgado de Sevilla a declarar.
A declarar. Ha ido Pepe Castro en el día de hoy al juzgado por la investigación que se está llevando a cabo por la denuncia que en su día hizo un accionista por un presunto mal uso de la cuenta que tenía abierta con el club. El abogado denunciante, Agustín Martínez, asegura que Castro ha acusado en esa declaración a Del Nido y a su hijo por ser autores de los mismos delitos. Castro asegura que no le debe nada al Sevilla y que está muy tranquilo.
Yo estoy totalmente tranquilo y tengo mi conciencia muy tranquila.
¿Personalmente le afecta todo esto o no?
Yo estoy totalmente tranquilo y de verdad...
Tranquilo está el presidente del Sevilla. ¿Cómo está el presidente del Villarreal con el afer Semedo, Juan Igual?
También, Manolo, también está tranquilo. Hoy hemos tenido la primera declaración del presidente del Villarreal, Fernando Roche, tras explotar el caso Semedo y suspender el Villarreal de empleo y sueldo. Roche ha dicho esta mañana que el Villarreal no es responsable y que hay que dejar actuar a la justicia.
O sea, nosotros lamentamos mucho lo que ha ocurrido. Para nosotros es un jugador que invertimos mucho dinero en él y que pensamos que es un buen jugador, y con las circunstancias no voy a valorar cuáles han sido. El club, pues, va a ser respetuoso con lo que decida la justicia. Y según lo que decida la justicia, pues el Villarreal toma de momento.
Eso es lo que hará el Villarreal, esperar a que decida la justicia. Dos noticias más de líos de fútbol internacional. Ahora mismo, ¿qué ha pasado en Dortmund, Evangelio?
Siguen las protestas en Alemania, Manolo, por el polémico partido del lunes en el Dortmund-Augsburgo, que está en juego y va 1-0. La famosa tribuna sur, siempre abarrotada, está medio vacía. Y además, el propio speaker del estadio ha dicho que el club entiende a los aficionados que no han ido al campo y que el club también está en contra del partido del lunes.
Y Olivero, ¿cómo está Óscar García, el entrenador de Olympiacos, que ayer fue agredido en Grecia?
Pues está mucho mejor. Óscar ya fue dado de alta esta mañana tras pasar la noche con el traumatismo en la boca y sensación de mareos. No le dejan hacer declaraciones en el club y además nos dicen los colegas periodistas de Grecia que ha sido identificado y detenido el que lanzó el rollo de caja registradora.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿No sabe estudiar?
Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Llevan más de 35 años ayudando en los estudios. En Pascal imparten su programa de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
InstitutoPascal.com.
¡Que sea un pinchazo, que sea un pinchazo, que sea un pinchazo!
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 3 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, baloncesto. Queremos clasificarnos para el Mundial que ha hecho el equipo de Escariolo en Zaragoza. Pilar Casado.
De momento ganará Montenegro. España 79, Montenegro 67. Son cuatro victorias lo que suma ya Sergio Escariolo. Por tanto, España ya está clasificada para la segunda fase de este camino a China 2019.
Ya saben que hoy había primer día Betis en Barcelona. Carlos Miquel, enviado especial. ¿Cómo le ha ido a Fernando Alonso?
Ha terminado séptimo, pero sobre todo con buenas sensaciones. Carlos Sainz ha sido el mejor español quinto. El tiempo ha sido protagonista. Muy mal tiempo por la tarde. Primero Daniel Ricciardo, segundo Bottas, tercero Raikkonen. Alonso ha hablado y tiene buenas esperanzas para esta temporada con su nuevo motor Renault.
Es pronto para saberlo. Solamente hemos hecho 40 o 50 vueltas esta tarde y con estas condiciones, ¿no? De casi nieve. Pero bueno, yo creo que vamos a estar en la pelea, ¿no? No como en los últimos años.
La noticia en motociclismo, Borja González, es que Marc Márquez ha renovado. ¿Hasta cuándo con Honda?
Hasta 2020. Tiene firmado evidentemente este año, que va a empezar dentro de un par de semanas, y ha renovado ya para 2019-2020. Es el segundo piloto de los top que renueva su contrato. Lo hizo Maverick Viñales en enero. Recordemos que Pedrosa ha ganado 4 de sus últimos 5 mundiales, siempre con la misma escudería. Y ahora queda por ver, ¿seguirá Rossi en Yamaha? Que parece que sí. ¿Y quién será el compañero de Márquez? ¿Aguantarán a Pedrosa o cambiarán de piloto?
Bueno, en tenis les cuento, José Luis Gil, que Gerard Piqué está ayudando para reformar el sistema de la Copa Davis.
Tanto así que la va a convertir en un mundial. Es el acuerdo al que ha llegado su grupo con la Federación Internacional. A partir de 2019 se jugaría concentrando en una semana, en una única ciudad, a las 18 mejores selecciones. Acuerdo por 25 años, 3.000 millones de dólares.
Seguro que estará por allí Rafa Nadal, que cuando vuelve al Bar Madrid.
Debuta mañana en el torneo de Acapulco ante Feliciano López. Hoy te cuento dos victorias españolas. Roberto Bautista, que pasa a octavos de Dubái, y Guillermo García López, que lo hace octavos en Sao Paulo.
En ciclismo, Alejandro Valverde, Quique Iglesias nos sigue dando satisfacción tras satisfacción.
Ganó en Abu Dhabi este fin de semana, 5 victorias en el año. El murciano tiene contrato con Movistar hasta 2019, pero ya ha dicho que quiere seguir. Tiene el reto, Manolo, de participar en Tokio 2020, lo que supondría su quinta participación en unos Juegos Olímpicos.
Hablando de Juegos Olímpicos, Antonio Belrosal, se acabaron ya los Juegos Olímpicos de invierno.
Anoche acabaron los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, una competición en la que España logró 2 medallas de bronce. Javier Fernández en patinaje artístico y Regino Hernández en border cross de snowboard. El país que más trofeos consiguió fue Noruega, con 14 oros.
Hablar de olimpismo es hablar de bol, pero hoy la noticia, Gil, tiene que ver con Usain, pero no con el atletismo.
Y hay que esperar a mañana a las 9, cuando Bol dará a conocer por qué equipo de fútbol ha firmado después de hacer un preanuncio en redes este fin de semana. Se especula con un equipo de la Liga Americana. Bol, fan de Cristiano, del United, y que que ha coqueteado con el Dortmund.
Y terminamos con Drazen Petrovic, que hoy Parra ha recibido un homenaje.
En este 2018 se cumplen 25 años del accidente de tráfico que le costó la vida a Drazen Petrovic, y los Brooklyn Nets le harán un homenaje durante el partido que les enfrenta esta madrugada a los Chicago Bulls. Será una noche con temática retro y se emitirá un vídeo con sus jugadas en los Nets para dar tributo al legado que dejó en la franquicia Drazen, el primer europeo que fue la estrella de su equipo en la NBA.
Tú sí que eres retro, Parra. Me quedo contigo, Colmenarejo, y a las 11:30 viene Juanma Castaño con el partidazo.
Hasta luego, Lama.
Adiós.
Las 9, las 8 en Canarias.